Ya hemos analizado en otras tertulias esta semana el resultado de las elecciones del domingo en Paraguay. De todos modos, varios de los integrantes de la mesa y sobre todo Esteban quería que el tema apareciera hoy también. ¿Por qué, Esteban?
Bueno, porque no quiero analizar solo el tema de Paraguay. Hay un tema que me parece que Paraguay es una especie de espoleta, de detonante, que sería bueno que reflexionáramos. No hay duda de que el 90% de los paraguayos, por no decir el 100%, que nunca es una categoría manejable en política, sabía de las condiciones de Horacio Cartes, de que estuvo preso, que es acusado por varios países de ser uno de los más grandes contrabandistas de cigarrillo, que es un hombre que por primera vez en la vida votó en una elección, que se afilió al Partido Colorado en el 2009, por lo tanto es un outsider total, lo que pasa es que entró por la vía del Partido Colorado, ganó las elecciones con el 45% de votos, y el 45% de los paraguayos lo votaron, sabiendo todo esto que yo estoy diciendo. Y esto es un hecho que yo creo que no puede pasar desapercibido. Si a eso agregamos que en Italia, donde todo Italia sabe cuál es la situación de Berlusconi, de escándalos con el Estado, con los menores, con sus empresas, con todo lo que sea, y el 30% de los italianos lo votaron. Y si vos analizás que todo este fenómeno de la discusión en Argentina es una discusión que hace mucho tiempo, yo estuve en las elecciones argentinas sobre el tema de la ruta del dinero, la corrupción, las obras públicas sobre... hace mucho tiempo. En la época de Menem lo sabía todo el mundo. Me acuerdo de la frase, roba pero hace.
Esa es brasileña.
Bueno, pero no se aplicaba también en la época. Yo creo que es una reflexión que hay que hacerla a nivel global, que es un mecanismo de perversión de la política, que en realidad todas las fuerzas democráticas tendríamos que asumir con mucha fuerza, porque tiene que ver con una degradación peligrosísima de la política. Y es el hecho de incorporar la corrupción como un elemento natural. Nadie está totalmente liberado, vacunado, etcétera, pero yo creo que en el Uruguay, en América Latina, en el mundo, este tema de la codicia llevada a esos niveles, soldada con el poder de millonarios de mal habidos transformados en dirigentes políticos, me parece una cosa trágica.
Hay evidentemente un tema, un cambio cultural en nuestros países, incluyo el Uruguay y en América Latina. Antes el político que se presentaba a las elecciones era un señor de traje y corbata que la gente veía como un ser quizás superior, con gran nivel, y decía, no, a ese hombre lo vamos a votar porque está más preparado, ¿no? Era la América Latina de los Paz Estenssoro, los Velasco Ibarra, los Belaúnde Terry, los Juscelino Kubitschek. Tenemos otra América Latina. En Nicaragua manda un pedófilo, un señor que violaba a su hija, y la gente lo vota. Y me parece, y además acusado de ser corrupto. Y sin embargo la gente lo vota en Nicaragua. Fernando Lugo, ya que hablamos de Paraguay, un cura con hijos, era impensable hace años todo esto. Han cambiado las categorías, no solo es un problema de corrupción, es un problema de que vale todo, la gente vota, bueno, vota por otros valores, por otros conceptos. Yo quizás creo que el ideal quizás sería un intermedio, ¿no? Quizás ni los señorones del pasado, pero tampoco este vale todo, donde se vota a cualquiera, no importa lo que haya hecho, ¿no?
Evidentemente hay algo de eso que se está señalando, ¿no? En la lista que nombraba Valenti falta Venezuela como el gran ejemplo, el país quizás más corrupto de América Latina en este momento. También es cierto que estas realidades de hoy tienen sus justificaciones del pasado. Esta corrupción que hoy hay gente que ve con indiferencia y tolera y acepta y vota, es porque quizás muchas décadas de corrupción y de mal manejo de la política, de la economía, lleva a que hoy se acepte o se tolere cualquier cosa. Hay una degradación en la que evidentemente las respectivas sociedades que la están sufriendo, nosotros por suerte todavía estamos lejos de esas realidades, están pagando los pecados de haber sido en el pasado muy tolerantes y haber aceptado cualquier cosa. Sobre Paraguay también es interesante la reflexión de que el partido de Lugo, el aparente desplazado ilegítimamente por el Parlamento paraguayo, a pesar de que se le promovió un juicio político totalmente apegado a la Constitución, sacó un 4%.
3.3.
Lo que demuestra que Lugo no existía ni existe políticamente, más allá de que obviamente no se le podía destituir en forma errónea, pero se destituyó bien, y que todo aquello fue un simple circo, una patraña, formada por el gobierno argentino, por el gobierno brasileño y por el gobierno uruguayo, con un protagonismo mayúsculo, a los efectos de hacerle un favor a Venezuela, a ese gran corrupto que es Venezuela. Y bueno, no sé qué harán los paraguayos, no sé si volverán al Mercosur o no, quizás están obligados porque no tienen salida al mar, dependen mucho de la región, pero evidentemente deben tener pocas ganas de decirle sí a quienes lo traicionaron hace tan pocos meses y los perjudicaron tanto.
Sí, yo no creo que la corrupción sea un fenómeno nuevo, ¿no? Creo que, por ejemplo, caso Venezuela.
Lo que es nuevo es que la gente
no es que sea, no es que Venezuela sea el gran corrupto, ¿no? Digo, hay otros países en América Latina donde los niveles de corrupción son iguales o peores.
Y no muy lejos de aquí.
Y está México, entendemos que estamos en un lugar...
México ha mejorado, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, claro. Si descontamos las decenas de miles de muertos que tiene en los últimos años, las partes de territorio que no controlan, los comandantes del ejército llevados presos por narcotraficantes, ha mejorado bárbaro. Pero son países complicados. O sea, que decir que Venezuela es el peor del mundo no es cierto.
En Transparencia Internacional, que hace el Índice Internacional de Corrupción y que es una entidad muy seria, Venezuela está a la cabeza.
Figura como el peor.
Sí,
Ese
tipo de estadísticas, yo insisto, ¿qué es la corrupción? Si en un país mueren 50.000 personas en poquitos años y el Estado no puede hacer nada para impedirlo y se sabe que hay bandas organizadas que hacen esa muerte, ese país no es uno de los más, no es más corrupto. Es decir, perdón, no sé los criterios de medición,
Dejemos que venir, los demás hablaron ya.
Quiero decir, me parece que hay, más allá de lo que den los resultados estadísticos, es decir, decenas de miles de muertos en la absoluta impunidad con organizaciones que controlan territorio, bueno, si eso no es corrupción, eso no pasa en Venezuela. Pasan otras cosas, que también son malas, pero digo, en síntesis, la sensación que tengo es que la corrupción es un problema bastante endémico y que lo que hay ahora es como una especie de mayor desparpajo, una asunción, cosa que además
y
pasa
premios.
Pasa en América Latina y pasa en Europa, porque un personaje como Berlusconi, por ejemplo, que se jactó ante todo el mundo de todo lo que hacía, era impensable en otras épocas.
Yo creo que Grecia manosear durante décadas todos los análisis económicos y todos los datos económicos del país.
La pregunta que yo me hago es, a los efectos de que algún día haya una reacción contra la corrupción, ¿es mejor que esté tapada o este proceso de desparpajo, de impudicia para mostrarla, no sé si no es, creo que es el Tao Te Ching que dice que si quieres debilitar algo, fortalécelo. Cuando algo se exhibe de manera impúdica, llega un momento en que
satura
y la gente reacciona contra eso. Mientras un mal está tapado, es difícil que exista una reacción. Lo estoy tratando de mirar con una mirada...
El optimismo de la voluntad.
No, pero que es real. Hasta que una cosa no es escandalosamente puesta sobre la mesa y empieza a romper los ojos de todo el mundo, es difícil que haya una reacción pública contra eso. Y bueno, yo quiero creer que esto pueda ser un principio de algo positivo en algún momento.
En el caso de Italia hay un fenómeno paralelo, que es el crecimiento meteórico que tuvo Beppe Grillo y su movimiento reacción. 5 estrellas, que es una reacción a lo otro, ¿no?
También es una barbaridad. Es una reacción también a un centro izquierda que no fue capaz y que pactó con Berlusconi miles de cosas.
Cerramos. Ojalá que la forma que dice Sartú de que este tema sature sea esa. Yo también comparto que corrupción hay hace muchísimas décadas. Lo que hay ahora es como una indiferencia frente a corrupción. Se premia, se alaba. A mí siempre me quedó marcado en el año 71, cuando ganó Campra las elecciones y Perón vino de Madrid. Yo estaba estudiando en Buenos Aires, haciendo un curso, y fue el día de la llegada a Seiza y demás. Y yo no fui a Seiza, pero fui como turista, que estaba ahí a Plaza de Mayo. Y había un grupo muy importante de montoneros que le gritaban: Perón, Perón, te queremos por ladrón. Entonces, que la gente diga esas cosas con total no digo que fuera toda la plaza, pero era un grupo, que esa gente alabe a un personaje por esa condición, demuestra que esa sociedad, por algo, perdió toda referencia, perdió todo valor, perdió todo control posible, y eso es lo que habrá que buscar la causa, cómo se combate, pero es la realidad de hoy. Esta corrupción generalizada es porque nosotros, en general, todos, si nos incluimos, hemos perdido la capacidad de censura y de juicio frente a esa corrupción.
Oenir pide unos segundos para un telegrama en el final.
Sí, quiero simplemente comentar que salió una segunda sentencia. Es noticia porque sabemos que no tenemos tiempo. Salió una segunda sentencia que sostiene que no se produjo prescripción de los crímenes de la dictadura porque durante el periodo en que estuvo vigente la ley de caducidad no fue posible accionar judicialmente.
Hubo acciones ahí.
Digo, sí, yo sé que no da para debatirlo. Simplemente quería dar la noticia y señalar que es muy importante porque está marcando un camino nuevo en este tema. No sé si en algún momento se podrá
habría que retomarlo. Quizás la semana que viene.
Bueno, con gusto.
Oenir Sartú, Carlos Ramela, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Gracias.
Chao.
Hasta la próxima.